Vamos ya con la tertulia y saludamos como todos los lunes puntual en los estudios de Donostia está Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, Juanmi,
Egunon. Y tenemos atrás de la línea telefónica a Nico Moreno. Caixo, Nico.
Caixo, Egunon.
Bueno, enseguida estará con nosotros también Jesús Zaballos. Tenemos algún problema con la segunda línea telefónica, a ver si lo solucionamos y compartimos con él también la tertulia de hoy. Bueno, en cuanto a los temas que os voy a proponer hoy, inevitablemente, porque es portada en todos los periódicos y porque a estas horas de la mañana todos los medios digitales lo destacan, votación, si os parece, en la península de Crimea ha participado un 83 o un 82 con algo por ciento de la población, no sé si es el dato exacto, pero lo que sabemos es el resultado, un 96% de los crimeos ha votado a favor de la adhesión a Rusia y es curioso porque a través de protestas y una revolución, violenta, se echó al gobierno elegido en las urnas de Kiev y la comunidad internacional lo aplaudió y en este caso, bueno, pues a pesar de que ha sido una votación con una altísima participación, por lo menos desde Occidente, críticas generalizadas. Una opinión sobre ese tema, luego ya enseguida volvemos a casa porque también hay muchos temas, pero sobre lo de Crimea, sobre la situación en Ucrania, Nico, si te parece, empiezo contigo, una opinión o una reflexión.
Pues en primer lugar que creo que la opinión del pueblo de Crimea se ha manifestado de una manera evidente, ¿no? Luego en la distancia una cierta envidia y luego pues la pelota que en este momento tiene la Unión Europea a ver qué postura adopta, porque como decías, bueno, cuando a través de manifestaciones y a través de movilizaciones muy importantes, pero que con el tiempo están sembrando dudas acerca de la verdadera naturaleza de las mismas, bueno, apoyó a través de esas movilizaciones el cambio de gobierno que se dio en Ucrania y sobre todo apelando a la voluntad popular que según la Unión Europea se manifestaba en esas movilizaciones, ¿no? Y sin embargo, en este momento, en un proceso rápido, pero en un proceso limpio, democrático y creo que abrumadoramente mayoritario, pues empieza a sembrar dudas, ¿no? Bueno, parece que hay más allá de la propia voluntad del pueblo crimeo, hay intereses fuertes y bueno, en cualquier caso, yo creo que en este momento la pugna está en términos democráticos y habrá que ver las cuestiones geoestratégicas cómo se comportan ante una voluntad como la que acaba de demostrar el pueblo crimeo de no incorporarse a Europa y, sin embargo, de sí incorporarse a Rusia.
Bueno, la Unión Europea ya ha avanzado, bueno, que no da legitimidad a esa consulta. También, de hecho, anuncia sanciones contra dirigentes rusos y dirigentes ucranianos. Enrique, ¿tu opinión al respecto?
Bueno, yo comparto con Nico la cierta envidia desde la distancia y comparto también con Nico la reflexión en cuanto a la validez de un proceso de participación popular de una manera y en cambio de legitimar otro. Una cuestión que sí quiero referirme, sí quiero hacer mención, es que este proceso rápido no ha contado con una presión militar, por mucho que estuvieran los rusos. O sea, ahí no ha habido matonismo, no ha habido detenciones, no ha habido represión previa a un proceso de estos. Quiero decir que se ha querido comparar esta intervención con la anexión de los Sudetes de Hitler o con la Anschluss, con la unión de Austria y Alemania, pero es que no tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Aquí se trata de una manifestación de la voluntad, de una declaración de la voluntad popular que no se ha visto presionada por las armas, sino simplemente facilitada quizás o proveniente de una descomposición del Estado ucraniano o de un momento de falta de presencia del Estado que ha permitido a las autoridades de Crimea convocar una consulta. No ha sido una consulta convocada por Putin, sino por las autoridades elegidas por Crimea y luego han arrojado el resultado que han arrojado.
Bueno, pues si os parece, ahora ya volvemos a casa. Teníamos preparados otros temas. Ya sabéis que la semana pasada se publicaban los datos del sociómetro presentados por Lehendakaritza. Dan bastantes datos interesantes. Por ejemplo, el 71% de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa que ve bien la puesta en libertad de los presos enfermos, como dicta la ley. El 72 o el 73%. 1%, concretamente es partidario de su acercamiento a presiones vascas. Bueno, había también más datos interesantes, por ejemplo, el 66%, según esta encuesta, según el sociómetro, el 66% cree que a los presos de ETA, porque es así como se pregunta en el sociómetro, se les deben aplicar los mismos beneficios penitenciarios que al resto. Reflexionemos sobre los datos que publica el sociómetro. Nico, si te parece, empezamos también en este caso contigo. ¿Tú qué destacarías de esos datos? ¿Vienen a reflejar la posición que se ha visto, por ejemplo, en temas como el de los presos en las calles de Bilbao, que al fin y al cabo es mayoritaria a favor de, bueno, de que se respeten sus derechos?
Sí, yo creo que si algo trasladan es precisamente que cuando aquí hablamos y decimos que la voluntad mayoritaria, de que hay amplias mayorías sociales a favor del acercamiento, a favor de cambios en la política penitenciaria, estamos hablando mucho más allá que de un cuerpo político determinado. Es decir, quien dice que la mayoría de la sociedad está a favor de un cambio en la política penitenciaria, con los datos que este sociómetro nos pone encima de la mesa, está acertando, ¿no? El 73%, los porcentajes de los que se habla, desde luego, van mucho más allá que una formación política o dos formaciones políticas concretas, ¿no? Y sobre todo, bueno, el traslado de los datos también a opciones políticas determinadas demuestra que evidentemente en sectores de H. Bildu, por ejemplo, las posiciones son prácticamente cercanas al 100%, pero que entre los propios votantes del Partido Socialista y del Partido Popular afean la política que el gobierno central está llevando a cabo y bueno, de alguna manera refrendan el deseo y refrendan la fotografía que se vio en Bilbao.
Enrique.
Bueno, yo creo que lo que hacen estos datos es simplemente poner negro sobre blanco lo que, como dice Nico, sabíamos y entendíamos. Además, es una decisión o unos porcentajes que adquieren naturaleza transversal. Quizás hasta el PP no lleguen, pero sí entre todos los sectores de la sociedad de naturaleza política está perfectamente estructurada y avanzada esta posición. Y esto, me vas a permitir, Juanmi, que vaya un poco más allá, y es que esto lo que establece es completamente una posición social de una situación de paz y de anhelo o de convivencia más normalizada que es absolutamente desconocida y que no se entiende fuera de aquí, que no se entiende en España y quizás porque haya medios, instituciones y partidos que fomenten esa incomprensión porque quizás estaban más cómodos en una situación anterior. Ahora nos encontramos con que hay unas elecciones europeas y no se puede pactar nada con Bildu porque del Ebro para abajo perjudica mucho, o Patxi López va a presentarse a la Secretaría General, no se puede mencionar Bildu porque perjudica mucho fuera. Bueno, pues eso nos lleva a cosas que van a estorbar en este proceso que estamos, van a dificultar, van a perjudicar directamente a los derechos humanos de los presos vascos y nos encontramos con esta situación que no me cabe duda que vamos a superar porque hay una presión social como hemos visto tajante y determinante, pero bueno, sí va a haber una dificultad en este sentido y lo cito pues a propósito de todo esto, a propósito del fin de semana pasado, el jueves pasado, la dimisión de Rafaela Romero como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Juntas Generales de Guipúzcoa por no querer o porque el Partido Socialista no le permitió acudir a Sevilla 2 a visitar a estos presos que han denunciado vulneración de sus derechos humanos, ¿no? Y a pesar de eso nos encontramos con al día siguiente con los datos del sociómetro. Pues bueno, pues el que tenga ojos que lo lea y el que tenga entendimiento que saque las conclusiones correspondientes.
En relación con todo esto, perdonad, hago un pequeño inciso en relación con el tema del sociómetro, ya que mencionábamos mucho la opinión de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en relación con la situación de las prisiones. Hoy lo leemos en prensa, ya lo sabíamos, pero parece que se va confirmando, que se está denegando a los expresos vascos el subsidio de 426 euros a partir de enero. Desde enero, mejor dicho, ningún expreso político vasco está recibiendo este subsidio, todo tras el acuerdo PP-UPyD.
Sí, y bueno, hay también los propios datos de Sociómetro. Yo creo que haciendo una lectura más de concepto, cuando dicen que los principales obstáculos están en Madrid y, digamos, en la política penitenciaria dirigida desde Madrid y la falta de acuerdo entre los partidos, a lo que están apuntando es que precisamente la solución a este problema viene exclusivamente de las voluntades, ¿no? Lo que se está denunciando es que ni el gobierno de Madrid pone voluntad para solucionar este problema, ni ciertos partidos ponen voluntad también para llegar a acuerdos, ¿no? Y al final lo que se está trasladando es que es evidente que aquí tiene que haber voluntades que son las que no se demuestran, y que esas voluntades o se arrancan o se fuerzan o vía movilización, o si no, pues por otras vías, que habrá que ser, pues bueno, elecciones, etcétera, etcétera, habrá que ir conformando mayorías. Pero bueno, lo del tema de los subsidios, al final es una nueva demostración de que cuando existe voluntad por entorpecer, sí se actúa de conformidad a esa voluntad, pero la falta de voluntad de solución es lo que está generando precisamente que el problema se alargue, que el problema se enquiste y que bueno, estemos obligados aquí a seguir activando las movilizaciones.
En relación con todo esto, este fin de semana también nos ha dejado, mejor dicho, tras el posicionamiento o el anuncio la semana pasada de que los presos vascos ya iniciaban esas peticiones individuales para ser trasladados a Euskal Herria. Primero ha sido un reducido grupo el que más urgencia tiene, ¿no? Los presos enfermos y mayores de 70 años. Hemos escuchado declaraciones del PNV que tal vez hayan llamado la atención, porque parecía que tras la manifestación del 11 de enero, bueno, pues se posicionaba de cara a exigir a Madrid que termine ya con el bloqueo. Pero estos días escuchamos a diversos dirigentes del PNV subir el listón, como el PSOE y el PP, y pedir más a los presos tras los últimos posicionamientos. No sé qué lectura hacéis del discurso en relación con el colectivo de presos políticos vascos que ha hecho estos últimos días el PNV. Este fin de semana hemos escuchado a Itxaso Atutxa, de hecho, criticar a EH Bildu, diciendo que hay más temas de los que hablar que el de los presos. Enrique, sobre ese posicionamiento del PNV, que parece que viene pero se va, ¿cómo lo ves tú?
Mira, Jolmi, yo me duele decir esto, pero no me sorprende. Más me sorprendió la manifestación, la presencia del PNV en la manifestación del 11 de enero, que esta actitud, como diría yo, de intentar, como siempre, nadar y guardar la ropa, ¿no? O sea, pues bueno, pues es una postura, a mí me parece que por no sorprenderme, absolutamente decepcionante, y digo porque no estamos hablando aquí de una decisión política, de una decisión de naturaleza que pueda ser legitimada una postura u otra. Estamos hablando de derechos humanos, es que no estamos hablando de otra cosa, y estando hablando de derechos humanos, estando hablando de derechos, pues se hace muy difícil comprender esta actitud. La actitud del PP y de UPyD con los 426 euros, pues ya sabemos que es el Estado de Derecho cuando me conviene. Si me conviene, aplico la ley, si no, no les aplico la ley, como pasa con las víctimas. El otro día Pili Zabala hablaba de lo que estaban, de la diferencia que hay entre unas víctimas y otras. Pues bueno, pues cuando se aplique, si queremos aplicar el Estado de Derecho, lo aplicamos, y si no queremos aplicarlo, pues permíteme que se jodan. O sea, pues bueno, pues que el PNV en cierta medida no entienda que esto es una cuestión de derechos humanos, prepolítica incluso, y que está verdaderamente realizada y es un anhelo de la sociedad vasca, pues probablemente esté estrictamente relacionado con su actitud habitual y pactista con los gobiernos de turno, ¿no?
Nico, ¿quieres añadir algo sobre este tema?
Sí, que bueno, a mí me ha molestado bastante, me ha sorprendido negativamente y me ha molestado bastante, ¿no?, la actitud del Partido Nacionalista Vasco, sobre todo porque a estas alturas salir con ese mensaje en primer lugar, EH Bildu habla mucho más de muchas más situaciones que la de los presos. EH Bildu también habla de situación socioeconómica y también habla de otras cosas, pero evidentemente también habla de los presos. Y da la sensación de que el PNV empieza a estar con la lengua afuera con este tema, ¿no? Porque quizás quizás no lo tiene asumido del todo y quizás da la sensación de que lo que se vendió como voluntad era más pose que otra cosa, ¿no? Y se está empezando a ver retratado, evidentemente.
Bueno, hoy quería hablar también de las elecciones europeas del 25 de mayo, porque ya básicamente todas las formaciones o coaliciones han presentado a sus candidatos, y hasta también Jesús, pero al final, bueno, tenemos problemas técnicos y no podemos, es una pena. Entonces, si os parece, nos centramos un poquito más en la opción de EH Bildu, porque bueno, este fin de semana se ha presentado ese manifiesto que apoyan diversas formaciones de las naciones sin Estado en el Estado español, apoya a BNG, apoya a Puigdemont de Luchas, apoya en otros partidos políticos de otros lugares también. Bueno, ¿qué potencialidad veis a esta coalición soberanista y de izquierdas después de la negativa de las CUP y en el marco de unas europeas que siempre suelen ser bastante más abstencionistas, ¿no?, de cara a que la gente se motive a acudir a las urnas?
Bueno, yo soy optimista y quiero ser optimista. La verdad, la conformación de la coalición ha sido más larga y más trabajosa de lo que en un principio parecía que iba a ser. La decisión de CUP, no de no ir con Bildu, sino de no presentarse, que es muy diferente, porque otros hay quien ha presentado esa decisión de CUP como de no ir con Bildu, ¿no? Y CUP lo que ha decidido ha sido no presentarse. Bueno, ciertamente sí ha trastocado un poco los planes, pero en cualquier caso, en este momento, si hacemos un análisis de los a nivel estatal, realmente existe una opción soberanista, existe una opción de izquierdas que reúne en este momento las fuerzas que directamente y desde compromiso entienden o entendemos que en Europa hay trabajo por hacer, ¿no? Quizás la postura de RC hay que entenderla más en clave catalana y de no acudir en coalición, pero bueno, yo creo que si se hace un buen trabajo y se hace una buena lectura y sobre todo se pone en valor la firme y la valentía de la decisión del bloque de acudir en esta coalición, bueno, hay elementos más que suficientes para articular un buen discurso y para reunir votos como para que la voz de estas naciones se pueda escuchar en Europa.
¿Y en qué contexto llegan, Enrique, estas elecciones europeas? ¿En qué contexto las situarías tú? Es decir, ¿qué importancia les darías?
Pues mira, yo personalmente no le doy no la importancia no es que no la importancia tienen toda consulta, pero aquí hay dos cuestiones. Primero, son unas elecciones absolutamente abstencionistas y con unos resultados que es difícil analizar porque siempre hay elementos disturbadores. O sea, acordaros que hasta Ruiz Mateos consiguió sacar acta en una ocasión. Y en segundo lugar, porque acudimos a una institución, vamos, a tres instituciones, ¿verdad? Pero vamos, al Parlamento, a una institución en su conjunto que carece absolutamente de una legitimación democrática en cuanto a la actuación. El Parlamento Europeo, pues sí, pues es un Parlamento donde hay un número tremendo de parlamentarios, un número de cuestiones muy diversas y unas posturas que quizás en los últimos años se han dado alguna competencia, alguna cuestión más, pero realmente pues tampoco tienen unas competencias y un poder normativo en cuanto a directivas y eso que le corresponde al Consejo y que debería corresponder a un órgano que tiene representación popular. Bueno, en ese contexto que sitúo yo, pues bueno, hay unos comicios, hay unas elecciones y hay determinadas fuerzas como las CUP que han considerado la opción de no acudir. Yo desde luego no me sorprende mucho porque dentro del debate interno previo a este proceso electoral, pues sí he oído posturas favorables también dentro de mi partido a no acudir dentro del debate, ¿no? Por eso te quiero decir que la posición de la CUP tampoco me parece una cosa absolutamente descabellada. Y en cuanto a la articulación del bloque soberanista de izquierdas y de transformación social, pues bueno, pues el discurso puede ser bueno, puede ser potente, pero bueno, no es un discurso como de una potencia, no por el discurso, sino por el contexto, sino por el proceso, no tiene una potencia como puede tener en otros comicios, ¿eh? Eso pienso yo, y es una opinión absolutamente personal, desde luego, ¿eh? No quiero con esto representar a nadie, ni muchísimo menos, más que a mí mismo, que muchas veces ni puedo eso.
Bueno, manifiesto, los pueblos deciden. No sé si habéis echado un vistazo, imagino que sí, y queréis destacar un poco algunas de las ideas que se comentan en ese manifiesto.
Bueno, a mí ya desde el primer momento el título yo creo que es bastante bastante claro, y luego pues sobre todo los puntos en los cuales se articula desde una posición muy crítica hacia lo que representa Europa. Realmente lo que está planteando es, bueno, en términos precisamente de crítica y de rechazo frontal, la necesidad de recoger esa voz crítica y de trasladarla, ¿no? Y además, bueno, tiene otra virtualidad, ¿no? Que es en este momento en el que en el Estado español existe un proceso claro de involución y de recentralización. Bueno, pues también el hecho de que aparezca una voz alternativa y una voz que formula otros planteamientos, pues es interesante, ¿no? O sea, no a la Europa del capital, sí a los procesos independentistas en Europa y en el mundo, sí a la justicia social, y no a la uniformización lingüística y cultural y al racismo y al fascismo. Pues bueno, son elementos que en este momento, cuando es previsible que otras formaciones como que prioricen un lenguaje netamente político en términos socioeconómicos, pues bueno, ampliar el lenguaje y ampliar el vocabulario de lo que realmente se está jugando en Europa y desde Europa es importante.
Bueno, es un manifiesto en el que hay unos puntos concretos y tal vez, bueno, no sé, a mí me parece a destacar que dice sí a ciertas cuestiones, dice sí a la igualdad, dice sí a las libertades democráticas plenas, pero dice no a la Europa del capital, dice no al fascismo y al racismo, es decir, que dice no a un modelo concreto, pero también dice sí a una alternativa.
Bueno, yo y déjame que haga mi interpretación del manifiesto. A mí el manifiesto, personalmente, lo he leído muy rápido, pero personalmente me ha gustado mucho. Y yo entiendo que de ese manifiesto el bloque de partidos y de personas que estamos detrás pensamos o decimos que es necesaria la voluntad popular, la voluntad soberana de los pueblos para hacer una transformación social, que sin esta voluntad no vamos a poder transformar verdaderamente la sociedad e ir a una sociedad más justa. Y sin hacer esta transformación de la sociedad más justa, también los pueblos no van a ser soberanos. Eso es lo que entiendo yo como resumen de ese manifiesto. Y personalmente insisto que claro, que esa idea me gusta y me ilusiona como idea y como discurso, ¿eh?
Y yo añadiría que tanto el bloque como Andecha Puyallón y Unión del Pueblo y Alternativa Nacionalista Canaria es más por encima de las presiones y por encima de los comentarios que pueda haber, de las presiones mediáticas, han ejercido también su derecho, su libertad y bueno, a conformar una coalición con EH Bildu, ¿no? Esto a mí me lleva precisamente a lo que ha pasado en Navarra hace 15 días, ¿no? Donde el Partido Socialista Navarro no ha dispuesto de esa autonomía, no ha sido capaz, y sin embargo en este momento vemos como fuerzas del resto del Estado, compartiendo una lectura, son perfectamente capaces de articular una candidatura junto a EH Bildu.
Oye, Nico, lo del Partido Socialista Navarro ocurrió el jueves con la dimisión de Rafaela Romero como presidenta de la. O sea, es lo
También.
mismo, es la presión de esa necesidad de que tienen en el Estado de marginarnos y de criminalizarnos, ¿no? O sea,
Pero
una
por eso
necesidad.
yo remarcaría que estas fuerzas
Sí,
han ejercido
por
su
eso,
propio
sí.
derecho. Y bueno, eso
Sí,
es
sí.
lo que va a articular gran parte del discurso, y esperemos que se van, bueno, de hecho al bloque ya se le está acusando en Galicia por parte del Partido Popular de sí. legitimar 50 años de terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Las presiones claro. mediáticas van a intentar desviar el verdadero mensaje y el verdadero fondo del manifiesto.
Están muy cómodos en ese juego sucio, sí. Están muy cómodos, y bueno, pues eso te digo yo que es una tendencia que habrá que romper. Si el Partido Socialista coadyuva a mantener esa posición y esa comodidad, pues va a mantener su posición de desnortamiento que parece que tiene ahora, ¿no? De ir como vaca sin cencerro, vamos, no. Lástima que no esté Jesús.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, que se nos ha terminado el tiempo, faltan ya unos segundos solo para las 9 de la mañana. Sí, no podíamos seguir charlando durante un buen rato, pero bueno, el tiempo manda y se nos ha agotado el tiempo, hay que dar ahora paso a los informativos, así que nada, terminamos aquí. Hasta el próximo lunes, Nico, Enrique, mi esker.
Vale, sí,
un abrazo, Nico.
Vale, Enrique, igualmente, gracias.